Radio Beethoven presenta Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.
Muy buenas noches, bienvenidos a Siglo XXI. En el programa de hoy tenemos una edición especial con un destacado compositor chileno que está visitando nuestro país, aprovechando vacaciones, y que reside y trabaja hace bastantes años en Alemania. Me refiero a Daniel Osorio. Daniel, bienvenido a Siglo XXI.
Muchas gracias por la invitación, José.
Bueno, Daniel, ¿cuánto tiempo ya viviendo, trabajando en Alemania?
Ya creo que son 15 años. Me fui a estudiar allá y uno termina quedándose. El círculo de amigos es más fuerte. Uno se queda allá, es donde hay buenos amigos, ¿no?
Claro, claro. ¿Tú fuiste a estudiar magíster? ¿Qué cosa?
Fui a hacer, sería como el máster, en este tiempo se llama Aufbaustudium, pero es como el máster, el equivalente, y lo hice en la Escuela de Música Superior de Música de Saarbrücken con el profesor Theo Brandmüller.
¿Que estuvo acá en Chile él?
Estuvo dos veces, sí. Claro, y ahí lo conocí, sí. Una persona, bueno, murió lamentablemente hace 10 años, se van a cumplir 10 años, pero fue un maestro que no solamente me enseñó el tema de la música, sino que también era una persona muy humana y también nos enseñó cómo a trabajar en el medio musical, que significa no solamente componer, sino que organizar también conciertos.
Insertarse, en todo lo que implica la creación más allá de solo escribir.
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo fue el proceso allá en Alemania? ¿Fue muy difícil precisamente insertarse en el medio allá?
Alemania es un país que es bastante abierto culturalmente y me sentí siempre bien recibido y claro, la única barrera objetiva es el idioma. El idioma es un idioma bastante complejo, pero una vez que se pueda dominar medianamente el idioma ya puedes tener acceso a diferentes instituciones oficiales y no oficiales. Hay una escena libre y hay una escena oficial que es la radio televisión y a través de este trabajo se pueden organizar conciertos, se pueden obtener también encargos para obras y una vez que uno está inserto en ese medio, uno puede trabajar realmente como compositor, no como profesor, sino que como compositor, como creador.
Ya. ¿Y eso es estatal o hay privado y estatal?
Hay privado y estatal. Ya. Privado y estatal. Ya. Y claro, el financiamiento se busca también en el mundo estatal, en el mundo académico y también con los privados también.
Ya. Ya. Claro. Y hay apoyo privado para eso.
Hay apoyo privado, sí.
Ah, eso es bueno. Sí. Hay interés también.
Hay interés, pero el Estado es la columna vertebral de todo.
Y es el que al final mueve.
Exactamente. Sin la ayuda del Estado, no pasa nada.
Ya, bueno, Daniel, además de visitarnos hoy, nos trae una novedad, que es un disco recién publicado, nada menos que por el sello Neos, que es uno de los sellos más destacados de música contemporánea en Alemania. Y nos va a contar ahora cómo se produjo este proyecto, acceder a este sello, además la grabación de estas obras, etcétera.
Claro, bueno, el tema quería resumir en un disco obras emblemáticas que tenían con relación con cómo yo me sentía en Alemania, que claro, todos los estudiantes que vamos a estudiar a Alemania queremos estudiar esta música contemporánea muy europea, influenciada por Stockhausen o Spalinga. Cuando uno llega allá, claro, uno se siente solo, empieza también a extrañar lo que es Chile y uno empieza a mirar en la otra dirección. Y entonces me encontré, yo aprendí música, por ejemplo, no con violín, no con piano, yo aprendí en una escuela con números y aprendí la zampoña, tocaba mi zampoña, los instrumentos que teníamos a nuestro alcance en esa época. Claro. Y yo me crié y hay una memoria musical que te queda dando vueltas, te queda muy interna. Cuando estudié acá en la Universidad de Chile, todas esas cosas uno las borra porque uno quiere hacer cosas más elevadas, más intelectuales, pero cuando llegas allá, estás en medio de todo, claro, lo disfrutas, lo aprendes, lo que es la cultura europea, pero empiezas a mirar nuevamente a tus orígenes. Yo echaba de menos un poquito esa cosa de contacto con mis instrumentos, con la forma de tocar y lo que involucra tocar un instrumento que es bastante más ritual, tocar la zampoña como lo tocan en el norte, por ejemplo, no es tocar un violín. El violín es muy individual y tocar la zampoña es una cosa muy colectiva. Y por eso apareció estas cinco obras, que Sicus es una variación de Sicus con S. En el fondo Sicus significa simplemente zampoña. y traté de trabajar con diferentes instrumentos con los cuales tenía acceso todos los días en la escuela de música. Y ahí desarrollé 5 composiciones, que todas las composiciones están relacionadas en diferentes niveles con la zampoña, cómo suena la zampoña, quizás la forma de tocar la zampoña o el espectro armónico de la zampoña. Y eso es, traté de reflejarlo en el disco.
Claro, que digamos, son 5 obras que llevan el nombre Sicus, pero cada una para un instrumento distinto en combinación con Live Electronics. Y esta atmósfera, por así decirlo, de la zampoña, ¿se trabaja en la electrónica y también en el instrumento?
Sí, sí. Más o menos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la obra para flauta, claramente, acústicamente tenía muchas facilidades para acercarme al espectro sonoro de la zampoña.
Claro, hay un referente directo.
Directo, ¿no? Pero también trabajamos aspectos, por ejemplo, en Sicus F, trabajamos el tema de la respiración relacionada con un cuento de Cortázar que habla sobre el Che Guevara, el Che Guevara con asma.
Ah.
Y esa cosa, claro, cuando uno lee ese relato, logras escuchar esa cosa desesperante de estar en la sierra cubana con asma y con un clima realmente terrible.
Claro, que no es lo mejor para el asma tampoco.
Exactamente. Sí. Entonces ahí está reflejado el tema de la respiración y la respiración de la zampoña también, que hay que trabajar. Si no sabes soplar bien la zampoña, te cansa a los 2 minutos.
Claro.
¿No? En otra obra fue mucho más difícil. Sicus P para piano es un piano, ¿no?
Sí, no hay. Claro, es más difícil.
Porque es una nota que se ataca y tiene un decay que desaparece, ¿no? No puedes sostener la nota. Entonces ahí la electrónica es un poquito más fuerte, ¿no?
Ya.
Para tratar de relacionarla. No me acuerdo bien cómo fue ahí, pero se relaciona el sonido y determinados armónicos de una zampoña determinada, que una chiquitita.
Ya.
Y ahí pude trabajar, pero ahí la electrónica es más fuerte en el Sicus.
Claro. ¿Qué te parece que comencemos a escuchar una de las obras de este disco? ¿Qué nos recomiendas?
Yo partiría por el Sicus K, que es prácticamente un estreno, no se ha tocado todavía en público, fue compuesta para el disco, que era la última obra, y Sicus K trabaja con muchas repeticiones, hay distintas formas de tocar la zampoña, y en Sicus K se nota de que hay cosas que son bien repetitivas y muy, muy, muy simples, una sola nota y que aparecen después otro tipo de notas, pero Sicus K es por ahora como mi preferido.
Ajá. Y aquí es una obra con clarinete.
Clarinete en si bemol.
Ya.
Y lo toca una colega. Todos los instrumentistas son del ensamble de Cronopion, o los Cronopios en español. Uh-huh. Y que la idea es hacer esa relación entre Occidente, Europa y los otros mundos, ¿no? Otros mundos culturales, que en este caso es el mundo cultural andino. Aunque el ensamble también trabaja otro mundo cultural, en este disco estamos dedicados a relacionar el mundo cultural europeo con el mundo andino.
Uh-huh.
Y eso es lo que tocan en este disco.
Escuchemos. Thank you. Hemos escuchado Sicus K, obra de 2021 de Daniel Osorio a cargo de Marina Ochsenreiter, clarinetista de Diekronopien, conjunto que ha grabado este nuevo disco de Daniel Osorio para el sello Neos, que estamos estrenando hoy precisamente con Daniel. ¿Cómo se dio la posibilidad de acceder a publicar este disco en el sello Neos?
Yo conocí al productor del sello en München. Fui a visitar los festivales de música viva de München. Ya. Y claro, a través de una amiga que vive allá, Romina Tovar, me puso en contacto porque ella trabaja para la Bayerische Rundfunk. Entonces, en esos eventos después de los conciertos, conocí a mucha gente y es lo que me enseñó mi profesor, ¿cierto? A tratar de conversar con la gente, tener acceso a conversar muy amablemente y exponer con claridad los proyectos. Entonces, conocí al productor, Marcus, y le hablé de mi proyecto y él se mostró inmediatamente interesado. Me dijo, ya, hablémoslo y pongámonos a trabajar. Entonces, hicimos un plan. Claro, los sellos alemanes tienen planes muy, muy concretos y no es llegar y decir, ya, métete a grabar porque tienen todo un plan para el año. Las producciones no pueden hacer más allá de determinadas producciones. Y tuve la suerte que sí, hagamos el disco, lo vamos a hacer para tal fecha y nos hicimos un plan de trabajo y trabajamos durante este año en tiempo de pandemia que no fue un poco tan fácil, para ellos también fue muy difícil, pero trabajamos en este año durante el verano, hicimos proceso de grabación y de composición, también tuve que grabar el Sicus K porque también 4 horas era como muy chiquito el disco, entonces agregamos una obra más, compuse el Sicus K y claro, buscamos también fondos a través del gobierno alemán. En tiempo de pandemia, claro, los financiamientos son mucho más delicados. Uh-huh. Pero el gobierno alemán, debido a la pandemia, liberó mucho más fondos para ayudar a los artistas independientes. Entonces ahí entró también financiamiento. Y el sello me tomó simplemente y lanzamos el disco. Uh-huh. Y esperamos que ya en marzo aparezca ya en las versiones digitales de todas las plataformas de distribución. Pero ahora tenemos el disco y en eso estamos haciendo el trabajo de distribuirlo a las otras radios, a las universidades, instituciones. El trabajo que hace el sello en realidad.
Uh-huh. Claro, claro. Y bueno, todo este trabajo, como nos decía, fue durante plena pandemia en 2021, y eso se hizo en estudio, grabaron de eso, a uno.
Se graba de a uno, grabamos en el estudio en Sulzbach, en el estado del Saarland, donde yo vivo. Blaufabrik se llama el estudio. Y grabamos allí, y claro, como son obras individuales, es mucho más fácil se puede grabar por partes, pues, en caso de que haya. Claro, no podemos estar demasiado rato, de ahí también por tiempo de pandemia, sobre todo los instrumentos de viento. Y grabamos la mayoría de las obras allí. Y ellos hicieron también el mastering. El mastering, la edición la hice yo con Antonio Carballo. Porque, claro, Antonio Carballo tiene un oído muy fino, revisamos todas las grabaciones, fue un proceso súper largo. Yo en esa época también tuve problemas graves, perdí la audición en un oído, entonces estaba ahí muy a media máquina. Y Antonio Carballo ayudó a corregir, ver dónde estaban los ruidos, limpiar la grabación y hacer el proceso electrónico para la reverb, ¿no? Hacer una reverb que sea la indicada para la obra, la reverb natural.
Claro, claro. Pero además que había que hacer toda la electrónica, me imagino.
Claro,
que
hacer
la partida con lo que ya estaba grabado.
Pero tiene que estar bien grabado, ¿no?
Entonces,
de repente cosas, ruidos que yo no podía escuchar y la escuchaba todo por este lado. Y Antonio Carballo fue una pieza fundamental también en la producción.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a seguir ahora con otra obra. ¿Qué nos recomiendas?
Para mí también es como cuasi estreno el Sicus P para piano, que a pesar de que Fernanda Ortega, gran pianista de la Universidad Católica, lo ha estrenado varias veces, pero han sido como pruebas, ¿no? Porque esto de la electrónica, uno comete muchos errores, ¿ya? Tengo que escucharlo, probar, y hay muchos errores. Y la versión que está escrita acá, que es una versión mucho más larga que hizo Fernanda Ortega, es una versión del 2020, también en tiempo de pandemia, corregida. Y se hizo una electrónica casi una nueva electrónica. Entonces, para mí es un cuasi estreno, Sikus P para piano.
Ya. Y como tú nos decías antes, aquí es la electrónica más que nada la que se relaciona más con la zampoña, con el Sikus.
Es como el puente que enlazan dos mundos. Ya. Porque el piano. No compongo con mucho gusto para piano, porque el piano es un instrumento súper individual, es súper limitado, con solamente 12 posibilidades sonoras.
No hay microtonalidad.
No hay espacio para trabajar con otras cosas más bonitas. O sea, es un sonido como muy claro, muy definido.
Muy temperado. También,
exactamente. Claro. Y también es un instrumento culturalmente, me parece un instrumento que representa también ese individualismo europeo, ¿no? Esa cosa, la idea del concierto solista y el grupo de instrumentistas, ¿no?
Claro.
Una cosa bien individualista. Me molestaba un poquito y por eso lo contrapongo en esta obra con la idea como tocan los sicuris, que tocan muy en oquietos, ¿no?
Sí.
Yo como instrumentista no tengo todas las notas y tú como instrumentista tampoco tienes todas las notas y necesitamos comunicarnos. O sea, la idea del solista se pierde absolutamente en el caso de la zampoña. Y ahí trato de unirlo a través de la electrónica, que también conceptualmente, claro, me molesta un poquito esa cosa tan individual del piano. Entonces ahí esa era la forma de confrontarlo.
Ya, perfecto. ¿Aquí el piano lo toca?
Lo toca Tomás Lajes, que es un gran pianista en el Saarland, en el Sarre donde yo vivo, que trabaja con muchos ensambles de Neue Musik y que se unió este año con nosotros, con el ensamble también. Y ya, un tipo casi medio genio, casi medio loco, así, pero un tipo brillante, que fue la obra que más nos demoramos en grabar, porque era muy perfeccionista, grababan 4 horas para 10 minutos de música.
Pero eso está bien, porque se supone que va a conducir a un mejor resultado.
Es lo que decía él, quiero hacerlo de nuevo, grabamos, hicimos miles de tomas.
Bueno, escuchemos entonces Sikus P. Hemos escuchado Sicus P, obra de Daniel Osorio, incluida en este disco que estamos estrenando hoy en Siglo XXI, precisamente con el compositor chileno que reside en Alemania, Daniel Osorio, un disco que acaba de publicar el sello Neos en Alemania. Y bueno, aquí los instrumentistas en su mayoría pertenecen al ensamble Die Kronopien, ¿cierto, Daniel? Cuéntanos un poco este ensamble, cómo, cuándo se forma.
Lo fundamos el año, en plena pandemia, en el 2020. Lo fundamos con la idea de trabajar con músicos que no necesariamente están relacionados con Europa, o la idea de conectar Europa, porque no puedo negar, mi formación musical original es europea. Pero descubrimos que también hay otros mundos sonoros en el mundo, ¿no? Y fundamos la idea de hacer música contemporánea o Neue Musik, pero con otras perspectivas culturales también, que es la perspectiva quizás de Mongolia, por ejemplo, de Irán, de Turquía, y también de mi mundo, que son los Andes, que también me pertenece, y tratar de relacionar las emociones que se provocan en esos otros mundos no es la misma que se produce en Europa. En Europa hay una racionalización, es todo muy racional, muy bien pensado, pero quisimos también tomar en cuenta qué tipo de emociones, cómo tú interpretas la música contemporánea desde otras perspectivas.
Desde otra mirada, desde otra vivencia.
Otra vivencia, por ejemplo. Fue muy difícil, hicimos un festival, el primer concierto oficial de Die Kronopien, y dimos 4 encargos a 4 compositores. De hecho, fue un trabajo muy duro, porque todos tenían formación occidental. Una compositora incluso se bajó porque dijo, no puedo, es muy difícil. La reemplazamos y trabajamos con 4 compositores, y tienes que meterte en el mundo de cómo piensa, por ejemplo, un violín mongolés. Vive en Frankfurt, que pertenece al ensamble. Hicimos workshop, hicimos un montón de cosas para entender cómo ellos piensan esa música. Aún así, compusimos las obras, y cuando las armamos nos dimos cuenta que había muchas cosas que cambiar. Porque es otra forma de pensar la música, incluso la música contemporánea. Y claro, eso fue un proceso muy duro, pero muy lindo, porque el resultado del concierto fue eso, una cosa muy flexible, y de que hay que entender la forma de tocar música muy diferente a como lo tocaría un violinista. Un violinista es casi una máquina, por ejemplo, tú le dices, ahí está la partitura, toca eso. Aquí nos dimos cuenta que no lo puedes hacer. Hay otra cultura, hay otra forma de sentirlo. En el caso del disco lo hicimos al revés, ahí, porque quisimos, a través de los instrumentos occidentales, tratar de relacionar con un mundo determinado, que en este caso es el mundo de los Andes, ¿no? Pero esa es la idea de Die Kronopien, entender la música contemporánea a través de otras perspectivas. En este mundo está lleno de otras perspectivas, estamos obsesionados. Cuando yo estudiaba acá en la Chile, mi obsesión era irme a Alemania, a la cuna de la música docta, formal, intelectual y muy bien pensada. Pero cuando estás allá te das cuenta, y allá descubres, porque hay muchos inmigrantes
también,
y que quieren hacer música nueva, no quieren hacer folclore, quieren hacer música nueva.
Pero con una relación con su propia vida, digamos.
Y están descubriendo cosas. Es como que yo no quiero tocar toda mi vida Ojos Azules. Estoy exagerando con mi ejemplo. Quiero tocar cosas nuevas. Pero los compositores no están componiendo para esta formación. Porque es más, ya se ve mucho mejor, mucho más intelectual componer para un ensamble donde está una instrumentación clásica. Violín, piano, cello, flauta, cosas así. Pero hay muchos músicos en Alemania, en Europa, que quieren hacer cosas nuevas también. Y quieren relacionarse con la música nueva. Que es un instinto natural querer hacer algo nuevo.
Claro.
Pero no hay mucho material. Y por eso fundamos el ensamble, para dar ese impulso, dar obras en encargo, ¿no? De que los compositores, independiente de quién sea, compongan para eso.
Ya, perfecto. Interesante propuesta, además, me imagino. Y además, trabajar con gente de distintos lugares, que como tú dices, van a ver la música distinto, van a crear de una manera distinta. Que también para los instrumentistas al final va a ser un desafío.
Un desafío mutuo, ¿eh? Para los compositores también. Tienen que pensar diferente.
Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando el disco. Ahora vamos con Sicus V.
Exacto, Circus B fue una pieza compuesta, en realidad originalmente fue un encargo de Celso López y que se grabó a través, a través de la radio también, una producción que se hizo acá completamente. Se hizo ese encargo aprovechando este proceso que estaba empezando en mí, en esa época, estoy hablando ya casi 15 años, esta cosa de relacionarme con mis orígenes musicales y todo eso. Y ahí trabajamos mucho con Celso, todo digital, por supuesto, porque no estábamos en contacto directo. Y claro, gracias a tu ayuda podemos hacer una versión en ese tiempo de Circus B. Ahora conocí a un chelista francés en París que se interesó por mis obras y se incorporó al ensamble. Y tocó una nueva versión de Circus B para cello. Y es una versión que a mí me gusta mucho porque es muy apasionada. Yeah. Como un joven, él es muy joven y tiene mucha garra para tocar. Uh-huh. Y es una versión que me gusta de este Circus B.
Escuchemos entonces, el intérprete es Ulysse Bono. Thank you. Hemos escuchado Sicus V, obra para cello y electrónica de Daniel Osorio, también incluida en este disco recién publicado por el sello Neos en Alemania y que estamos estrenando hoy en Siglo XXI gracias a una gentileza de Daniel, quien además nos está visitando hoy con esta novedad. Daniel, antes de cerrar el programa, quería preguntarte, bueno, tú sigues con tu actividad en Alemania. ¿Qué se viene ahora en el corto tiempo, digamos?
En el corto tiempo, bueno, hay encargos que siguen dando vuelta. Hay una música para teatro que debo componer ahora. Hay un proyecto que estoy haciendo a través de la Sociedad de Derecho de Autor Alemana que financian la parte de composición, una obra que estoy trabajando desde hace mucho tiempo que está relacionada con la obra de Patricio Mans, que es El Corazón a Contraluz, y estoy haciendo diferentes obras, no sé a dónde voy, ¿no? Y no quiero decir que voy a hacer una ópera de eso porque tampoco no es mi interés hacer una ópera, pero está agarrando cada vez dimensiones mayores, y una de las razones por las que estoy acá es que también necesito investigar un poco más sobre el tema de los Selknam y relacionarme más profundamente con la obra de Patricio Mans, que lamentablemente lo quería conocer personalmente, pero ya se nos fue. Y ese es como mi proyecto más grande, que va a durar, yo creo, muchos años. Un proyecto de mucho corazón y que afortunadamente ahora está financiado esta parte del proyecto, pero el proyecto va a ser muy largo.
¿Y cómo se ve esta actividad ahora con respecto a la pandemia en Alemania?
En Alemania, en términos financiero, económico, para los artistas es mucho más fácil que acá en Chile, ¿no? Porque sé colegas que ha sido muy difícil la situación. En Alemania el Estado se preocupa mucho de la cultura y cuando se hace un lockdown, cuando se cierran los teatros, cuando se cierra la sala de concierto, el Estado se hace responsable de eso y otorga distintos tipos de ayuda a través de fondos concursables, a través de ayudas directas y sobre todo estaba muy claro de que no se podían hacer conciertos, entonces lo que se financió mucho también es la creación, para que la creación esté viva y cuando se acabe el lockdown, ahí estamos de nuevo, entonces para que no muera. Entonces hubo muchos encargos y en forma de trabajo, composición, desarrollar proyectos que estaba claro que no se iban a hacer, pero cuando llegue el tiempo se pueden hacer.
Perfecto. O sea, lo bueno es que se puede seguir trabajando a pesar de todo.
Se puede seguir.
Y bueno, como están las condiciones ahora, que tampoco están muy favorables aún, pero por lo menos está esta posibilidad.
Está la posibilidad, sí. Es una situación media crítica, pero bueno, los músicos también nos ayuda a ser un poco más creativos. Y en ese sentido también quiero hacer un contraste de que, claro, en Alemania la tenemos más fácil en términos económicos, pero me doy cuenta que en Chile, cuando faltan recursos, se pone más creativo. He visto una cantidad de proyectos muy chiquititos, pero me fascina esa forma de hacer. Es duro, no quiero decir que es lindo, pero aparecen cosas muy nuevas, muy creativas, y acá hay muchos creadores que están haciendo proyectos en todos los niveles, y eso me encanta acá.
Bueno, Daniel, gracias por haber estado hoy día con nosotros, habernos traído esta novedad. Obviamente lo vamos a mostrar completo el disco en posteriores programas, pero queríamos en esta oportunidad también tenerte a ti, conocer tus impresiones sobre esta publicación y lo que ha sido este último tiempo tu actividad. Y bueno, mucha suerte en todo lo que viene y además unas buenas vacaciones.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el gran apoyo que haces a la música nueva, a la música contemporánea y a los compositores chilenos. Muchas gracias a ti.
Gracias, Daniel. Y bueno, nos despedimos recordándoles que estamos diariamente aquí en Radio Beethoven de lunes a viernes a las 23:30.
Radio Beethoven presentó Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.